Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Esa! Que tú me dices, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drusia. Ahí tienes como correctamente se escribe mi nombre para que me busques así a través de todas las redes sociales y sabes que ahí está, mira, at Druxilla Divine Carter, Miss Carter. Sabes que consigues la mercancía de Druxilla Divine en teespring.com/stores/Druxilla, las tacitas, las camisetas, la gorrita, todo lo que tú quieras. Ahí lo pides de Muriendo de Bella y de otras ediciones que hemos hecho aquí de Muriendo de Bella como Pata Abajo, que también hay unas mercancías ahí fabulosas. Así que adquiérela ya. Y te recuerdo que esto se graba en GW5 Studio con el 787-221-9530. Este estudio está para ti. Tú quieres hacer fotografía, tú quieres hacer tu podcast, tú quieres hacer video, tú quieres hacer películas porno. Lo que tienes que hacer es llamar a ese número que está ahí en pantalla y tú arrancas para acá y llamas a Gaby. Gaby te va a dar los precios, que mira, son unos precios muy fabulosos. Y a Gaby, que hace poquito pues estuvo con su seminario para la gente que quiere aprender a hacer podcast. Así que si te interesa, sigue escribiendo, explotar el teléfono para que, mira, puedan volver a hacer otro de esos seminarios. ¿Qué más se me queda? ¿Se me queda más nada? No, ya estamos, oye, estos días han sido como que rapidita. No hay mucha cosa que decir, pero hoy este estudio se engalana con la presencia de una compañera de trabajo espectacular, una de mis maestras. Tú sabes que yo te he traído durante las pasadas semanas una serie de entrevistas con transformistas y actores, actrices espectaculares, pero en el caso del invitado de hoy, él es un actor espectacular, transformista, pero es un actor. También puede hacer otro tipo de papeles que no solamente son los de transformarse en una mujer. La comunidad LGBT, y no solamente la comunidad LGBT, la comunidad artística en Puerto Rico y en otros países son locos y locas con él o con ella, porque ella ha sabido ganárselo. La manera en que ella interpreta es otra cosa. La conocí un día en un club, en la discoteca Crash, hace muchos años, y le pregunté que cuánto ella me cobraba por una actividad privada hacerme un numerito de Yolandita Monge. Me dijo cuánto fue, no te voy a decir cuánto es ahora, pero ella se arrastró. Luego de eso, yo todavía no era Druxilla. Luego de eso, empiezo yo con este viaje de la Druxilla Divine. O sea, que te estoy hablando de hace 20 y pico, 26 o 27 años atrás. Comencé yo en las tablas y ella fue uno de mis modelos a seguir. Hoy en día cuento con su amistad. Es espectacular, es fabulosa. Ella es el camaleón del transformismo. Señores, conmigo un orgullo, Félix Chevremont.
¡Qué gracias, pena, gracias, mami! Gracias por la invitación. Te admiro tanto.
No, y yo a ti, tú lo sabes. Tantos años. Qué mucho.
Muchas cosas han pasado.
Hasta Santo Domingo fuimos juntas, ¿te acuerdas?
En el
ferry, nosotras vestidas a las 3 de la mañana.
Que ella se me perdió por completo.
Cállate la boca. Ajá.
Pero la pasamos espectacular.
La pasamos. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, muy bien. Qué bueno. Trabajando mucho en mi casa, tranquila. O tranquilo, como lo quieran decir.
Como tú te sientas.
Pero muy bien, gracias a Dios.
¿Sigues, estás trabajando, como siempre, en un salón de belleza? Sí. Ok. Cuando yo te conocí, ya lo hacías, porque eso es tu profesión siempre, como tal. Sí.
Cuando yo viví en casa de Rudy, te estoy hablando. Wow, en los 1800, antes de comenzar, y llevo 40 años en esta carrera, acabo de cumplir 57. Rudy, el papá de Rudy era barbero.
Okay.
Y solicitaron a un muchacho que alguien pasara a Blower. Dijo, sí, yo lo tengo. Y yo, ¿quién? A ti, ve acá. Papá, me hizo un bultito y de ahí en adelante, eso ha sido infinito.
Ok, esa historia del papá de Rudy, ¿tú conocías a Rudy primero o no? Primero entraste a trabajar con su papá y luego conoces a Rudy.
No, el papá no. El papá de Rudy era barbero.
Era barbero.
Rudy se fue desde los 13 años de su casa.
Sí, lo sé.
Yo conocí primero a la hermana de Rudy.
Ok.
En un supermercado que trabajábamos y me dijo que la compañera, o sea, me leyó. Ella me leyó, me dijo, ¿tú conoces a Rudy? Yo le dije, sí. Ay, pues vamos a la casa de mi hermano para que me coja para el zipper. Y de ahí lo demás ha sido historia.
Oh my God.
También en el transformismo. Comencé por ella, gracias a ella que le debo un montón. montón de cosas, me abrió muchas plazas. De ahí fue el concurso Lo Tomas o Lo Dejas.
Ahí es que yo te veo por primera vez en Lo Tomas o Lo Dejas, que yo quedé tostada porque en aquel momento Yolandita lo que tenía pegado. Yolandita tiene una Yolandita siempre ha tenido miles de formas de vestir, pero en aquel momento era como una, era un, algo icónico la vestimenta que ella utilizaba. Y adicional a eso, el corte de pelo, que no todo el mundo le quedaba, cabrón. Y cuando yo te vi en Lo Tomas o Lo Dejas, que estamos hablando 8-6 por ahí, man. Más o menos. Yo quedé muerta, porque yo, pero es que es Yolandita.
Sí, sí, eso fue una oportunidad que se dio. Este programa era los domingos con Pedro Servigón y Mary Flynn. Y decidieron hacer, buscar el travesti de Puerto Rico.
Que en aquel entonces, perdona que te interrumpa, Feli, en aquel momento estaba cabrón en un programa de domingo familiar.
Domingo familiar.
Tener un concurso así, yo quedé tostada.
Y sin audiciones, y sin audiciones.
Wow.
Esto, pero para eso mismo se hizo, porque mucha gente tenía la cosa de que si iba a una barra gay, lo iban a confundir, pero le encantaban los shows. Pero que para que vieran que también era parte del teatro.
Claro.
Era una proyección teatral, ¿no? Una ilusión óptica. Y por ese fin se hizo. Ese concurso duró casi 3 meses, en el cual gané, gracias a Dios y a la
vida. Wow. Y de todos los compañeros que estaban allí, ¿has tenido contacto con alguno de ellos? Quizás algunos
con Bárbara.
Ya no están.
Con Bárbara estaba Willy Negrón. No lo veo mucho, lo veo en las redes nada más. Sí. Pero
Willy fue de Chacón.
Exacto.
Ok.
Más comediante.
Sí, Willy siempre fue como más comediante. O sea, que tú y Rudy ya estamos hablando de que casi, bueno, la época, los tiempos que llevas de transformista, 40 años de conocerse.
Sí.
O sea, tú eres de esa casa.
La primera. Oh, había una cepa primero.
Claro.
Esa cepa creció y ya la despachó. A gracia de Dios se mudó cerca de casa de mis abuelos, que yo vivía con ellos. Y de ahí nunca más me separé. Hasta Levittown, viví con él 11 años. Esto me enseñó muchísimo. Fue la primera persona que me enseñó a maquillarme. Y me dijo, mira lo que estás haciendo. Te voy a maquillar una sola vez.
Oh, my God.
Dos veces no, y te compras tus cosas. Y así era que te impulsaba a que fueras independiente en lo tuyo. Luego de ahí, un día, ya yo había hecho un par de cositas con ella en Caimito. El Hotel Sun era detrás de la calle Bendy. Era un hotel bastante pequeño. Y en ese ballroom hacía show Winnie. Ay, esta niña. Winnie Gaspi. Y ese día iba a faltar a alguien. Y Rudy dijo, yo te voy a mandar a alguien ahora mismito. Me puso un traje Rudy. Me paró los pelos y para allá fui. A Dios gracias, ese día estaba Johnny Ray, estaban los Chacón Dancers, estaban allí. Y Johnny Ray también tenía show en Atlantic Beach. Uh-huh. Ya tú sabes que después del domingo seguí por ahí para abajo.
¡Qué bello! ¿Ha sido difícil? ¿O ha sido, cómo tú lo ves? ¿Ha sido fácil? ¿Tu carrera ha sido difícil? ¿Ha tenido altas y bajas?
Fue difícil, no me di cuenta. Todo pasó tan rápido. Todo pasó tan rápido y no paré. Yo vine a parar como ahora a los 35 años de carrera. O sea, que estoy más suavecito en el sentido porque ya no hay tanta gente ahora en este ambiente artístico. Que a veces no es que se le haga imposible, pero lo que uno cobra ya pueden pagarle a tres.
Claro, claro.
Esto, pero difícil nunca ha sido, porque siempre tuve el apoyo de los grandes también, como tú dices. Estaba Antonio Pantoja, Jorge Pérez, Renny Williams, Vanessa estaba también, que llegó en ese tiempo. Era mucha gente, Alex Soto, por supuesto, que me ayudaba muchísimo. Donde tenían el show, ellos tenían show, ahí me metían. Todos.
Súper, súper.
Todos. Entonces tú llevabas
Claro.
Tenías unos guardaespaldas que ni te digo.
De 7 pares, no, claro. Se te hizo cuando comenzaste vistiéndote y interpretando canciones de otras personas, o rápido te fuiste a la caracterización.
Rápido fui a Yolandita. Porque el parecido era bien grande. Entonces, Yolandita me abrió muchísimas puertas. Trataron de cerrarme unas puertas, y no aquí, en Estados Unidos. Porque para Estados Unidos ella no era internacional. Okay. Y me acuerdo, fue un programa de televisión muy famoso en Miami, los sábados.
Okay.
Esto, que no la querían porque no era internacional.
¿A ella o a la persona?
Que yo imitara, que yo imitara a Yolanda. Okay. Se quería a alguien internacional. Pues le digo, pues vamos a hacer Olga Tañón. Me dijeron, mira, es que hay una persona que va a hacer Olga Tañón, pues Thalía.
Ajá.
ay, viene una de México, que yo le digo, pues yo no voy. Me dice, pero tienes que ir porque te van a presentar como el camaleón de Puerto Rico.
Claro.
¿Entiendes? Yo dije, ya yo dije ahí, yo no voy a ganar, yo voy a presentarme.
Claro, claro.
Hice una muerta, Selena.
Okay.
Pero gustó muchísimo, pero esas cositas a mí no me gustaban. Entonces me ponía un poquito más rebelde, pero ahí también me ayudó. Uh-huh. Hacer distintas variantes en el ambiente, o sea, en el transcurso del transformismo, ¿no? Entonces, pegué a hacer a las que nadie quería. Sí, todo el mundo quería a Ernita, uh-huh. pero ya nadie quería hacer a Sofi. Ya nadie quería hacer a Lucecita. Uh-huh. Entonces, ahí yo empecé a hacer esa gente que ellos decían, ¿quién es esa? Los eduqué.
Uh-huh.
Y hasta el son de hoy, ahora, siguen haciéndola.
¿Cuándo es esa primera vez que tú ves a Yolandita en un show tuyo?
Bueno, hicieron un homenaje a Yolandita por Pablo Flores, que había hecho el remix de Por Ti y de Fuiste un Sueño. Y ese día se presentaron todas las que hacían a Yolandita. Ella iba a estar, iba a recibir un premio, pero estaba en la mesa, estaba Topi. Esto, ahí fue oh, que... Entonces, era algo fuerte. Ella quedaba frente de mí. Yo tenía que olvidarme que estaba ella.
Claro.
Pero las demás... Ya llegaron a ser como Yolandita haciendo la Lupe. Se quitaban los zapatos, un drama, una cosa. Y yo me quedé en posesión. Yo estaba atacado. Nervioso.
Oh, my God.
Yo no podía creerlo. Yo veía como, ay, Dios mío, esa muñequita. Pero no me atrevía. No me atrevía. Esa fue la primera vez de cerca.
¿Qué número hiciste, si te acuerdas, genial?
Lo hicimos todas. El amor.
El amor.
El amor.
Era el mismo número para todas.
Para todas.
Oh, my God. Y tú haces ese número, mi amor, que tú te quedas con el canto porque tú lo haces como lo hace ella, muy pausado.
Sí, ella es bien
muy
dramática.
Muy tranquila.
Ella es bien dramática. Ella me gusta mucho.
¿Y qué te dijo después? ¿O hablaron?
Mira, tú sabes que no hablamos nada porque después nos metimos al camerino, la subió, creo que Pantoja o Renny Williams a entregarle el pergamino y de ahí se fue.
Okay.
O sea, porque era aquella barra estaba insoportable, era Bachelor. Uh-huh. O sea, estaba insoportable. Luego de eso... Ella llamaba a Pablo y decía, ¿a qué hora vas a poner el número mío? A tal hora. Y tú veías que se abrió las puertas, ya se bajaba de un carro, seguía hasta la pista, bailaba el jacket, y nos vemos.
Nos vemos.
De ahí, pues, pasó mucho tiempo. Cuando vengo a conocerla, a mí no me gustaba hablar con el artista con la insistencia de que, ¡ay, qué linda! Y estos zapatos, sí, y esta ropa, sí, ¿y qué número vas a hacer? Porque muchas veces fuera del escenario no quieren eso.
Claro.
Entonces, para ese tiempo, Roy le cosía. Yo vivía en casa de Roy y estaba haciendo lo del concierto con Ricardo Montaner. Obviamente, se estaba haciendo la ropa en la casa.
Uh-huh.
Cuando yo vi a aquella mujer en la casa, yo me quería morir. Entonces, ella estaba con un cuello torture. Entonces, decía, ¡ay, esto me ahorca, ¿verdad? Y yo, ¡quítatelo! Así, ¡quítatelo! Y pero fue bien impresionante. Siempre, nunca fue, yo te imito tantos años. No.
En ese momento ella nunca asoció que tú eras el muchacho que...
Sabía.
Sí, ok.
Sabía, pero no quería hablarle del tema. Okay. Porque no estaba ahí para eso, ¿no?
Sí.
Sabía. Al igual que con Ernita yo tuve una comunicación grandísima. Estaba yo en Crash y me dicen, mira que Ernita quiere que presente el disco de Pasiones. Pero nadie, eso era underground. Y me invita para el Yunque, para hablar allá. Y le digo, ok, vamos al Yunque, yo veo a esta chamaca con unas tights, aquellos bombones azules así de grande. Y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo, ¿cómo? Tú me entregas el disco, yo hago este disco y entramos al final y nos juntamos. Ok.
Ya. ¿Eso fue dónde?
En Crash.
En Crash,
pero hablamos en el Yunque.
Ok, porque el de Crash, que eso fue 9-4... Yo fui a verte.
Que ya sabía.
¡Wow! El de Pasiones, recuerdo. El de que ahí está, quiero que me hagas el amor. Ahí está ese disco.
Sí, sí.
¡Oh, my God!
Y así fue con un sinnúmero de artistas. Me pasó con Lucecita, en una discoteca en San Juan que se le fue a hacer. Yo y Fabrini le hicimos el homenaje. Me pasó con Sofi también en la misma discoteca Laser, si no me equivoco, en San Juan. Y así poco a poco la seguía conociendo a todas. Pero ya tú sabes que la que siempre tenía enganchada era
Yolandita. Yolandita, ¿cuál es la más que te puede drenar de buena manera a la hora de interpretar?
Es que todas son buenas.
Son drenantes.
Todas son drenantes.
Espérate.
Venimos de un tiempo de drama.
Mira, Yolandita, Ernita, Sofi, Lucecita. No son cualquier chamaquita.
Ellas no caben en una cancha de baloncesto.
No. Todas ellas han tenido... Bueno, te lo había preguntado, pero ustedes no saben. Todas ellas te han dado ropa.
Sí.
Quedo muerta. Sí, porque tú ves la ropa, eso debe ser wow.
Yolanda me mandó el primer traje en una entrevista que tenemos con Carmen Jovet. Okay. Era Rudy, Alex Soto, Roy y yo. Y ahí me lo mandó para que vieran que me lo mandó. En Nita, te digo que lo que hablamos fue en el yunque. Y yo, pero que nos vamos a poder. Ve a casa y coge lo que tú creas que sea doble.
Ok.
Y allá yo subí al closet de Nita. Me abre la sobrina. Busca ahí lo que tú quieres. Yo, ¿cómo?
¿Cómo?
Yo estoy pisando bien. Yo
¿cómo?
Estoy pisando
¿cómo?
Bien.
Wow.
Así fue. Así fue.
Oh, my God.
Y después de ahí nos veíamos a cada rato, porque como vivía en condado, ella todavía no se había ido para afuera. Ella paseaba a su perrito y se iba a leer a la playa.
Ya ellas nos asocian a ti y a mí, porque siempre que yo hablo con ellas o me las encuentro en un canal o algo, ellas, y Feli, ¿qué es de la vida de Feli?
Te vi con Ángela Meyer.
Con Ángela Meyer, el que estuvo aquí, que yo te fui a ver a la obra, Las Dos Ángelas. Yo todavía, yo creo que yo no era Druxila todavía.
Sí.
Sí, ya yo era Druxila. Sí. ¿Qué año fue eso? 99 por 98.
De verdad que yo borro hasta los años. Yo pienso que yo nací en Apocalipsis o en Génesis.
Bien para atrás.
No, no, porque yo les digo, búscame en la Biblia a ver cuándo me encuentre. Porque...
Pues tú sabes que yo recuerdo que te fui a ver y, Dios mío, era una... Yo llegó un momento que yo no sabía cuál era Ángela y dónde eras tú, porque hasta en la voz. O sea, tú te metes tanto en el papel que tú sacas la voz de Ángela.
Eso salió de la manga. Porque nosotros estábamos haciendo, estaba Rudy y Alex y teníamos la intervención musical. Yo, Rudy y Alex tenían unas líneas en las aulas de las locas.
La fui a ver.
Ajá. Entonces Ángela estaba ahí, ¿no? Pero yo veía en la parte que yo salía, yo la veía como en la oscuridad. Se sentaba a mirar.
Ok.
Yo la sentía, ya tú sabes. A mí es que me hacen la reseña de las Olas de las Locas en el vocero y sale la foto completa y qué sé yo. Luego de ahí, me sale el que era asistente en esos momentos de ella y me dice, Félix, tengo una obra para ti, pero eres tú, Ángela y Roberto Ramos Perea. Yo dije, ¿qué yo hago? ¿Utilería?
¿Utilería?
¿Buscar paquillo? No. Es que tú vas a ser el doble de Ángela. Te vamos a dar el libreto para que lo lea y lo estudie.
Ay, Feli, Dios mío.
De ahí, ya tú sabes. Mira.
Pana.
No, más que pana.
Sí, yo
me ha enseñado muchísimo. O sea, de ir a la casa, calzón quitado. Cuando salimos de la puerta para afuera, yo soy Ángela Meyer. A mí no me vengas ni a gritar ni a causar con esos escándalos frente de la gente. Aprendí muchísimo.
Es que la veo. La veo, me lo dijiste y la vi.
No, pero sí, imagínate, mira. Un cuento corto. Para la obra, yo tenía pelo largo. Me dice, te vas a tener que recortar como yo. Yo no le digo, tú estás loca. Hasta ahí. Ah, pues nos ponemos las mismas pelucas. Fuimos al estilista de ella, nos hizo las mismas pelucas. Y las uñas, yo, ¿las uñas qué? Que yo me las pongo en el momento. No, mi amor. Tú estando al lado mío, a ti se te cae una uña postiza, yo te acabo. Me hizo hacerme las uñas acrílicas hasta acá roja.
Por primera vez, o sea.
Dos semanas yo caminando de nene con las uñas.
Con las uñas. Que en aquel momento era raro, hoy en día es normal.
No, claro.
Hoy en día es normal.
Después de esos fenómenos que han salido.
No, después yo soy una que la tengo.
Bonnie nos tiene. Ay, me encanta. Pero sí, ha sido bien grato, bien grato. O sea, mi país me ha tratado, los artistas de mi país me han tratado de verdad. Los transformistas de este país. Yo pienso que Puerto Rico... O sea, nos hicieron así de chiquitos porque hicieron, son tantos hijeputas que si hacemos una isla más grande, se quedan con el mundo.
Es que tú eres un excelente compañero de trabajo y tú sabes que cuando estábamos todas vigentes en las discotecas, nos protegíamos tanto. Sí. Esto muchas veces ustedes no lo desconocen, pero no voy a hablar de generaciones. A lo mejor la nueva generación lo hace, no sé, no participo con ellos. Pero por lo menos nosotros, lo que para ellos somos la vieja escuela y ahora... En un momento no éramos la vieja escuela, éramos los que estábamos pegados.
Exacto.
Ahora somos la vieja escuela y se siente rico a unos. Sí. Yo pensé hace mucho tiempo atrás, yo dije, ay, Dios mío, cuando llegue ese momento me voy a sentir mal. No. Me imagino que te pasa igual. Hoy nos sentimos como esa universidad.
Sí.
Y en la época que nosotros estábamos bien vigentes en las discotecas, estabas tú, estaba Vanessa, Alex, Rudy, Jimmy, Nina. Nosotros todas nos dábamos trabajo.
Sí, o sea, dábamos trabajo, pero los dueños se preocuparon que fuera una calidad de trabajo.
Claro.
O sea, yo me acuerdo que tú eras la única persona en la vida que yo he conocido que ella tenía una tarima encima de la barra.
Con mi cara.
Con la cara. Y ella la pisoteaba. Ella la pisoteaba.
Eso fue en Crash, los miércoles.
Pero para que vea que los dueños nos ayudaban.
Claro, o sea, para...
Sí. Nos pagaban muy bien.
Sí.
Teníamos que pagar muy bien.
Sí.
Esto, obviamente, ya nos acostumbramos que nos pagaran bien. Y actualmente no es que no paguen bien, es que hay tanto y tanto y tanto talento.
Felipe, pero sabes que es una falta de respeto. Mira, hace un tiempito atrás yo estuve trabajando en un club, no voy a decir cuál fue. Club, sí, dirigido a la comunidad LGBT, pero vamos, un sitio. Se come y pasa chévere. ¿Qué? Y fui porque dije, mira, mi horario de trabajo, salgo de trabajar y llego allí y me maquillo y hago mis dos numeritos, lo que vaya a hacer, no me cambio de ropa, qué sé yo.
Claro.
Por tanto. Y después yo dije, ok, chévere. Y ya yo a las 12, 12 y media, una, estoy en mi casa tempranito. Pero Félix, te estoy hablando de 2000, ¿qué? 2018, por ahí. Feliz. O sea, y uno ver que te están dando lo mismo.
Exacto.
Que yo cobraba en Luna.
Ay, Luna.
En Lunas, en el 2000. Tú sabes, tú dices, ¿dónde está el avance? Exacto. Y si te vas por ahí, básicamente están todas iguales.
Exacto.
Pero lo siguen aceptando, Félix.
Es que los tiempos están cambiando, lo siguen aceptando porque ellos tienen una energía, pero sacan unos vestuarios que yo creo que no se lo pueden pagar. O sea, un show no le pagan ni los zapatos que sacan.
¡No! Estas niñas, viste, espectacular.
No. Sus trajes son terminales y los bailarines y toda la cosa.
50-75 dólares y lo que tienes encima es 1,200.
Exacto.
O sea, es una cosa que yo no entiendo.
Falta de respeto, falta.
Es una falta de respeto.
En vez de ir superándonos. Pero yo pienso que el problema de aquí son los propietarios de los nightclubs.
Nos usan.
Claro.
Nos usan.
Claro.
¿Cuántas veces te tienen que haber llamado de cualquier lugar y dicen, no, porque queremos hacer una noche de ambiente? Porque ellos piensan que para que nosotros consumimos mucho, pues vamos, y que le vamos a llenar el lugar. Esto no es así.
No.
O sea, hay lugares que mucho yo trabajé contigo en Bocacho.
Bocacho. Tú no llegaste a ir a Topaz, ¿verdad?
No. Ay, me hubiese muerto.
Era en la, tú sabes que está la Muñoz Rivera. El parque de bomberos.
Ajá.
Estaba detrás del parque de bomberos. Yo no te puedo decir cuántas apagaron fuego, bajaron de los tubos, porque allí habían camas y
cosas. Y ahí iba barbaridad, sí.
Ahí fue que yo vi a Rudy por la primera vez.
Ok.
Yo tenía como 15 para 16. Y a mí me pasaban, antes le decían los gandules a los guardias, los municipales. Y si llegaban los guardias a chequear, me metían dentro de la barra.
Ok.
Porque yo era tan chiquito y tan flaquito. Okay. Y yo veo aquel elemento con una bata roja, con un rabo hasta acá, los tacos. ¡Ay, qué chiquitito! Eso fue el primer click.
Muero. ¿Sabes que por ti en Bocacho conocí? Espero, no sé si están vivos todavía. Le mando saludos si están vivos a Guachi.
Sí, está
bien. Contigo conocí a Guachenta, contigo conocí a Rocío.
También está igualita.
Rocío, iguales.
Rocío parece una foto.
¿De verdad?
Una foto.
Yo jodí con Rocío. Me encantaba trabajar contigo en Bocacho. ¿Qué más hicimos juntas? Que teníamos show fija.
La Más Perra.
Hicimos ella La Más Perra con Alex Soto.
Exacto.
Pero de club hicimos algo que estábamos siempre juntas. No recuerdo
qué. Luna, yo fui mucho contigo para Luna.
A Luna, tú ibas a cantar.
Presentamos el disco de Luna de Yolandita.
Exactamente. La Luna. Hicimos ese. Ay, Dios mío, hemos hecho un montón de cosas.
Es que nunca nos apartábamos. Acuérdate que no había ni Viper.
No.
Entonces, el contrato de nosotros tenía que ser verbal y tenía que servir verbal. Uh-huh. O sea, era un contrato con... ¿cómo te digo? Que era eficiente. En ese momento tenía que haber un tú a tú.
Claro.
Entonces, nosotros salíamos de miércoles a domingo, porque ahí es que nos encontrábamos y nos dábamos el teléfono y la palabra. Uh-huh. Viajamos mucho por eso.
Claro, no había tecnología.
Pero entonces, por eso mismo estábamos tan juntas, porque entonces, por ejemplo, a ti te decían, Félix, están buscando tu número de teléfono, y ahí tú mismo contactábamos.
Exacto.
¿Entiendes? Así salían las cosas. O estoy yo la semana que viene, o me tengo que ir para Nueva York, tú me puedes cubrir.
Que lo hacíamos todo el tiempo. Félix, ¿siempre tu look fue femenino? ¿Nunca fueron las loqueras así, tipo Druxy? ¿En algún momento te llamó la atención o no te llamó la atención? Porque yo intenté en un momento dado ponerme jeva, pero
tengo muchas fotos.
No va.
Mira, ya no tienen casi color.
Pero no va. O sea, yo he intentado y bajarme los labios un poquito más.
No. Esto sigue subiendo de todo.
Sí, es como me decía, que en paz descanse, Yanel Alexander me decía, no, loquita, tú debes de bajarle un poquito. Porque...
¿Te acuerdas cuando te dijo lo del Continental? Que tú le dijiste, yo voy para allá... Y que te dijo,
ella me decía, Janet Alexander es una chica trans. Ella falleció hace como 19, casi 20 años atrás. Uh-huh. Y era bien apegada a mí. Era una chica trans, pero era bien apegada a esta cosa extraña. Y venía a Puerto Rico y se pasaba todo el tiempo conmigo. Entonces ella, por relajarme o por mofa, no sé, me decía la jeva. Porque claro, no era el look que yo tenía y me decía siempre la jeva. Y recuerdo que yo le decía que yo iba a participar, que si yo podía ir al concurso continental, que en aquel entonces lo que iban eran transexuales, no es como ahora. Y entonces ella lo que me decía era, ella me decía, bueno, este año no.
Maybe el otro,
porque hay que prepararte. Porque no, así
y
tú todavía.
Y tú le pero si Nina fue.
Pero Nina se quita la peluca.
Ella da vuelta.
Cuidadito con la Nina, me decía. Cuidadito. Entonces, cuando. Y me regaló uno de esos años, me regaló de Mac. Me regala para mi cumpleaños, me da dos bolsas. Y cuando me entrega una sombra negra y una sombra negra, y yo, Janet, pero son las mismas, me dice, una para cada ojo.
Porque gastas mucho.
Porque tú gastas demasiado de negro. Yo lo intenté y nunca fue como mi estilo. Por eso te pregunté, ¿nunca te gustó subir un poquito más las cejas? Tú te has maquillado bien fuerte, pero ese look drag, no, nunca te llamó la atención.
No, nunca me llamó la atención. Es que como todo el mundo era más grande que yo, yo me iba a sentir como extraña. Ahora, claro, no era que si me tocaba.
Claro.
No era algo que yo digo, yo no me voy a vestir así jamás.
Ok.
No, eso nunca. En un actor nunca puede haber eso de decir jamás. Nunca debe hacerlo porque te limitas a la sala. Gracias al decir nunca jamás, no decirlo nunca. Uh-huh. Por eso entré en Telemundo.
Claro.
Por una obra que hice y tuve con Wilson 2 años. También trabajé con Vicky Hernández para solteros, apartamento de solteros y solteros siempre en el canal 6. Esto, he hecho teatro en toda la vida de lo que me manden.
Que eso tú no lo ves hoy en día en muchos compañeros transformistas. O sea, la vieja guardia, como se le dice, venimos de hacer teatro, televisión. O sea, tú hiciste televisión tanto como de transformista, o sea, en tu transformación, como hiciste televisión de nene.
También.
Eso la gente, para si usted no lo sabía, busque información, busque en YouTube, que aparecen cositas para que la puedan ver. O sea, la gente piensa que lo hicimos los otros días y no, tú tienes un bagaje.
Las cosas que hacían por nosotros, por ejemplo, Tony Sánchez, esto era por exposición, obviamente. Claro. Pero ¿qué exposición?
Claro.
Tony Sánchez, iba a ir Yolandita a presentar un disco, ahí quería hacer una broma. De momento, Yolandita estaba en maquillaje y Tony decía, ¿tú eres Yolandita Monge? Y aquella mujer reventándose por las escaleras porque pensaba que era tal y era que estaba allí.
Eras tú.
Te llevaban al parque y ponían este modelo. Vas a cantar el achú. Y te ponían el ambiente. Pero fue el primero también que me ayudó, que me dio 3 minutos en la televisión.
Que es mucho.
Que es carísimo. Me dio la oportunidad de hacer el cambio de lucecita para Yolandita. O viceversa. Que eso fue buenísimo. Con Johnny Rey, el programa que tenía también. Nosotros venimos que nos ayudamos mutuamente. O sea, unas exposiciones buenísimas en los mejores canales del país. O sea, tiene que haber un respeto.
Sí, tiene que
haber. Que no lo vio, pues.
Feli, ¿y siempre te ha gustado todo tipo de pelo o tienes alguno en específico?
Todos. Desde el afro hasta la lacia.
Señores, Félix Chevremón, una vez estábamos en la, no recuerdo qué discoteca fue, creo que fue Crash, y de momento ella ha salido a personificar a Tego Calderón, y aquello se vino abajo. ¿Cómo tú sacas esto?
Espérate, ese día era de invitación, porque estábamos poniendo los viernes con temas.
Pero uno no se espera que tú vas a ser a Tego. No. Yo me quedé yo. Y el chiste era que era Tego Calderón.
¿Tú te acuerdas de lo que yo hice que hiciera Rudy a Don Omar?
No.
Que se hizo las trenzas, yo la pinté de negrita y todo. Ay, Rudy no hizo de Don Omar.
Esto ella, si hubiese, por favor, si alguien tuviese video de eso, háganoslo llegar.
A Don Omar. Aquello fue, ninguno sabía canciones de ninguno. Lo que no sabíamos era el coro.
Pero yo hice de Giselle, imagínate, ¿en qué me pasa? Giselle. Dime, Giselle. La Nina hizo de Melina León, encabronada porque no la quería hacer. Ajá. Y Marco Gara hizo de Mili Quesada. Pues eso fue por culpa de Jerry en el teatro. Teatro hicimos allí. Ave María, los domingos.
¿Tú te acuerdas que tú tenías un segmento de comida?
Sí.
Ah,
ahora lo tienen otras.
De verdad. Pero la primera fuiste.
Sí, la primera fui yo. La primera que tuvo, lo tengo que decir aquí, la primera que hizo segmento de cocina en una discoteca a las 2 de la mañana fui yo. Oye, con estufa y todo.
Pero es que nosotros tenemos ese reconocimiento para contigo porque es de las pocas en este país que ha permanecido, que ha corrido todos los canales, que donde dicen todavía, Druxila, te vas a cagar encima.
Estamos ahí dándole tratando de mantenernos. Gracias, mi corazón.
Porque de verdad que perdurar en este ambiente, y más a nosotros, se nos hace un poquito más difícil. Pero a ti no, que no le abre la puerta a esto.
Yo me acuerdo la primera vez que tú me viste, yo tenía, oye, by the way, la ropa que tenía era roja y negra y tenía como un turbante. Entonces tú me viste en un show y fuiste al camerino y me dijiste, me gusta tu look porque tú eres así como una cosa rara, como viva. Es como, me decía, buscabas la palabra y la rebuscabas.
Pero que tú existías hasta antes de 101 Dálmata.
Ajá.
Cruella era.
Cruella de Bill.
Ella se copió de ti, ¿verdad?
Ya quisiera yo. No, yo creo. Acuérdate que son unos muñequitos que vienen de la época de los 30, de los 40. No creo. Pero yo creo que Divine, sí.
Ajá.
Tiene más o menos como unas influencias de lo que fue ella. Porque, bueno, Cruella de Vil la conocemos ahora por Glenn Close y todo lo que han hecho. Pero realmente los muñequitos de Cruella de Vil, eso viene, yo creo que de los 60, por ahí, de los 50. Lo que ya existía. Sí. Todavía yo no había nacido.
Era de Disney.
¿Tú nunca fuiste del Cotorrito? No, tú eras chiquito.
No. Yo nunca fui del Cotorrito, pero estuve en el último show que se hizo, que era en Santurce, un teatro que ahora es una pizzería. Estuve acompañando a Rudy, a otros compañeros más, que era el último. Era el último que hicieron. Y era de imitaciones. Pero nunca tuve el placer de estar en el Cotorrito.
¡Guau! Wow. Yo creo que Katy, que en paz descanse, yo creo que Katy
supo. No.
¿Katy no?
No, Katy me es más joven.
¿Todavía?
No.
Oh, my God. Con Katy, que muchos trabajamos con Katy. ¿Nunca tuviste una pendeja con Katy o sí?
No, directamente. Entonces, es que ella era fuerte.
Katy, sí.
Entonces,
Katy.
Siempre pasaban cosas en los camerinos, ¿no? Y ese día ella llegó y yo tenía al Horna Bando. Yo no sabía nada, yo te contrato. Donde se pare ella, yo no voy a estar. Yo, ¿dónde se pare quién?
Katy llegaba así.
Lorna Bando. Aquí uno llega y no tiene ni parking. Para entonces encontrarme también con Lorna Bando, yo le digo, bueno, ¿tú eres propietaria de la discoteca? No, porque el propietario no tiene parking, empezando por ahí. Uh-huh. Y segundo, yo contraté tus servicios, no problemas con ella. Si te quieres enredar después, te vas afuera. Pero aquí te vas a quedar, porque ya yo te anuncié.
Sí.
Ya. Yo llegué a un momento que las tenía todas, que era como un revolú.
Y peleaban.
No
peleaba. También tuvimos una compañera que no voy a mencionarle el nombre, una chica ya trans, y tú sabes que ella siempre estaba peleando con todo el mundo y siempre había alguien que se quejaba de ella en el cabrón camino.
Sí.
¡Qué jodienda! Hicimos chorus un par de veces con Alex, con la Jibi, que a veces también iba de vez en cuando.
Mira, Alex, yo lo vi la primera vez. Donde quiera que esté, perdóname, me dice que el día que tú digas eso, yo te voy a salir.
¿Te va a salir?
La primera vez que Alex, él cogió la costumbre de ser diferente y cantaba los discos en 45, los que eran
35. Ah, los metía, ajá, sí.
Los ponía en 45. Y ese día yo fui para Lee Club. ¿Tú nunca llegaste ahí?
No.
Era en la Monserrate, era un segundo piso de una casa. Era otra casa.
¿Monserrate en Carolina?
Ajá.
Oh, wow, cerca de casa.
Y entonces estoy hablando de hace siglos. Ese día vi a Alex por primera vez, ella cogió una sábana. Se le engañó de patria. La peluca más espantosa del mundo hizo Amanda Miguel. Entonces, pero nada, todo quedó ahí con el tiempo. Yo le digo, ay, Ale, ¿tú te acuerdas de él? Como tú digas algo.
¿Pero por qué? ¿Porque cogió la sábana?
Sí, porque cogió la sábana. Ya tú sabes que ya los tiempos fueron bien agradecidos con ella porque la quisimos, la queremos muchísimo.
No, Alex fue otra cosa. Yo recuerdo cuando yo entré a Telemundo, la gente nos ponía a competir. Ella ya era la reina de Telemundo. Todo el mundo decía, pero tú le vas a quitar el puesto a Ale. Y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué dicen una cosa como esa? Somos dos cosas completamente diferentes. Y Alex siempre me enseñó, me dijo, desde que tú llegues al canal, vas a saludar al que limpia, a los guardias, a todo el mundo. Y me dijo, y tus contactos son tus contactos. Tus contactos tú no se los das en este negocio a nadie. Porque aquí, todo el que te rodea en el medio de la televisión, le vende el alma al demonio.
Como dice la amiga mía, dice, aquí no es tener dinero, aquí es tener contacto.
Eso tienes toda la razón.
Porque
es tener contacto.
Exacto.
Feli, pero últimamente ya no estás haciendo show como antes.
No.
Ya no estás.
No, es que llega uno, ¿verdad? Al paso de los años, yo fui bastante irresponsable con lo que se llamaba el salón de belleza.
Okay.
Que Rudy me puso ahí, me dice, tienes que tener algo, porque esto no va a durar toda la vida. Yo tenía ese algo, pero también tenía todos los fines de semana que ir para Nueva York, para Miami, para Chicago. Y no me importaba. La casa era lo menos que me importaba. Ahora no. Ahora yo vivo tranquila o tranquilo, como lo quieran llamar, en mi casa. Me levanto todos los días a trabajar como cualquier persona. El día que me llamen, yo te digo, ¿puedo o no puedo? ¿Entiendes? Tú misma me lo dijiste. Tú sé que estás trabajando esto porque hay otras cosas que tienen prioridad.
Claro.
Obviamente lo que estábamos hablando ahorita fuera de cámara, mucha gente se ha ido para los Estados Unidos. Los que quedan aquí, gracias a Dios, a luz propia y a orgullo, Rudy es una de las que más ha durado. Esa niña va a morir en las tablas.
Rudy está desde 1910. No.
Esa sí que sale en Génesis. Sale en Génesis, pero todavía no va a llegar a Apocalipsis.
No, Rudy está brutal porque estamos hablando de los 70, los 80, los 90, y lo lindo es cómo la generación de ahora la adora.
Sí.
Ella, o sea, nadie la toca, y la que se ponga fresca, lleva.
No, ella le han dicho una vez a ella, Rudy, ¿y quién es ella? Me dice, pues tú no eres maricón, ¿verdad?
Pues, excelente, excelente contestación.
¿Tú no eres maricón? ¿Yo?
Rudy sigue haciendo cosas y Rudy está cabrón. Sí, o sea, sí. Él vino aquí hace poco, tuviste la entrevista y Rudy es otra cosa. ¿Sentiste el rechazo en tu familia?
No había rechazo porque nunca lo supieron.
Okay.
Fue después, con el tiempo. Por eso mi apellido me lo puso en base es Pedro Servigón. En el programa, porque yo quería salir en el programa del concurso de Lo Tomas o Lo Dejas, pero yo no quería decir mi apellido.
Okay.
Entonces me dijo, ¿pero qué apellido tienes pensado? Yo le digo Chevremonte.
Okay.
Lo pensaba como francés, ¿no? Me dice, ¿te pueden decir ahí Chevrolet? Déjalo con la, si la E, déjalo en la T, y así te vas a presentar siempre. O sea que en mi casa admiraban a Chevremonte que veían, pero mi abuela no sabía quién era yo.
Nadie sabía.
Nadie sabía. Hasta que empezaron las entrevistas por televisión de Pedro Servigón,
claro.
Las de las distintas entrevistas que ahí ellos pegaron a sospechar.
A empatar.
Sí, pues yo me crié con mis abuelos, era más por cuidarlos, porque mi abuelo no era de ver televisión.
Ok.
Y mi abuela el televisor la veía a ella.
Ok.
¿Entiendes? A menos que saliera Roy, porque ella amaba a Roy.
Ok.
Esto, que para descanse. Pero no, rechazo de familia, no, ni de mis hermanos, ni nada por el estilo.
Cuando yo te conocí, tenías una pareja. Sí.
Muchas, pero
¿cuándo? No, pero estabas casadito, tranquilo, que yo sepa.
Ah, ok.
En aquel momento, como en el 96, 97, tenías una pareja que duraron muchísimos años.
Sí.
Entre pelea y pelea.
Sí,
te vi en acción.
Sí.
Y duraron un montón. Después de esa vez, ¿no has vuelto a tener una persona por mucho tiempo?
Mira.
¿No estás para eso?
No lo busco.
Ok.
Tampoco estoy esperando que llegue alguien en una carroza.
Ok.
O sea, buscarme así como si fuera un príncipe azul ni nada por el estilo. Yo he pasado tantas buenas experiencias, pero tan malas experiencias en que a mí se me acercó mucha gente por muchos años por estar con el que hace show en tal sitio. O sea, entonces cuando tú ves esos y ellos llegan a mi casa y ven que allí yo no estoy con una bata en pluma.
Sí.
O sea, aquí somos normales. Automáticamente a las 2 semanas, mira, de verdad que yo creo que esto no va a funcionar. Entonces, al buscarlo, siempre se me parecían menores que yo. Muchas veces fueron menores que yo, que los entendía. No tenía problemas, con algunos sí tuve unos problemas graves, pero con otros no. Pero como te digo, ahora yo estoy tan tranquilo en mi casa, con mi trabajo. Sigo disfrutando, te veo a ti, veo a Rudy, todas esas cosas que están pasando actualmente y me alegra muchísimo.
Gracias.
Las sigo porque las tengo que seguir. Ahora mismo me hicieron una propuesta para diciembre.
Ajá, eso es una sorpresa. Tienen que guardar chavito. Así que estoy adelantando algo. 22 y 23 de diciembre, Centro de Bellas Artes. Así que por ahí viene algo. Querían ver a Vanessa, querían ver a Rudy, querían ver a Barbara Hare, querían ver a Feli. Juntas van a estar por ahí el 22 y 23. De diciembre.
Y escríbanlo, porque yo no sé si veías besista después.
Alguien me escribió. Bárbara ya empezó a poner la fecha.
De verdad.
Le preguntaron en las redes y ya puso que el 21. No, puso el 24. Y que 20. Y yo, pero ella está loca. Yo le escribió, nena, el 22 y el 23. Ay, señores, así que, mira, ya lo vamos a decir. The Divine Show regresa al Centro de Bellas Artes próximo 22 y 23 de diciembre. Óyeme, pronto, para boletos tiene que estar, no están todavía a la venta, pero para boletos, prticket.com. Legend, leyenda se llama el espectáculo, así que van a estar todas estas perras fabulosas, las voy a llevar conmigo y yo en el stand-up con
ellas,
así que nos vamos a dar una botada y una arrastrada allí bien bella. Coño, Feli, ¿qué te falta por hacer?
Cine.
Ok.
Cine.
¿Quieres de drag o quieres ambos. De nene? Ambos.
Ambos.
Ay, qué interesante.
Ambos, porque yo estuve hace tiempito, había un concurso, de estos de canto.
Ajá.
Y me tocó interpretar a Simón. La famosa canción de Simón. A mí nadie me dirigió. Dijeron, vamos a dejar que hagas tú lo que tú quieras.
Ok.
Y yo entraba de nena cuando está narrando. Andaba un carterón y todas esas cosas. Bailo. Y yo quería un espejo que bajara desde arriba. Una silla y un stand para poner una ropa. Y al frente de la gente yo me quité todo.
Ok.
Hasta que muere Simón.
Claro.
Entonces, ahí se me abre el apetito, ¿ves? De hacer algo así, ¿entiendes? Una historia así.
Claro.
Hay mucha gente que está viendo a este niño que es fabuloso, que está trabajando en Guapa.
Brian.
Y Brian también ha escrito en la página de nosotros que se puede, independientemente de tu sexo o tu sexualidad o lo que te guste, en cuatro paredes, punto. Nadie puede medir tu talento por cuatro paredes.
Claro.
Porque mucha gente...
Todavía existe eso.
Existe. Y son peores. Esto, peores de lo que piensas que somos nosotros.
Sí, así mismo es.
¿Entiendes? Porque tú puedes ser lo que tú seas, pero yo te digo a ti, de todo mi tiempo, todas las muchachas tenían un amigo gay. ¿Ah? Crecen. Ella, me encantan los amigos gay hasta que alguien gay sale en tu casa. Hasta ahí.
Siempre lo
entonces, dije. La excusa que dicen es que como yo conozco, vas a sufrir muchísimo. Deja que sufra.
Deja que sufra.
Exacto. Vas a sufrir de cualquier manera.
Tienes toda la razón. Siempre dicen lo mismo.
Pero fíjate, me gustaría ser de nene también. De nene
varón. ¿Nunca te llamó la atención ser papá?
No.
No.
No. Vi tantos sobrinos alrededor mío que no.
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 Feli,
y los adoro.
Feli, ¿alguna experiencia con alguna fémina que no le importa y que sabe que tú eres Feli Chevremont, que te ha visto y que te caiga arriba?
Es del medio y no puedo decir el nombre.
Ah, ok, está bien, está bien.
Esto es
pero,
del medio.
Pero heavy.
De verme llorar.
¿Pero te quiere, te quiere de varón o en drag?
No, no, de varón.
¿De varón?
De varón, pero no le importaba.
Ay, Dios mío, ella quería tirarse al que hace de Yolandita.
No le importaba, nada.
Me ha pasado también lo mismo.
Sí, pero no.
No.
¿Nunca? Nunca.
Qué fuerte, porque se ponen psycho.
Sí, a mí me asustaba.
Sí, wow, y si tú dices que, wow, del medio debe estar, wow.
Y del medio de nosotros también, pero era peluquero, ya no existe con nosotros. Claro. Que era una cosa.
Oh, Dios.
Bien fuerte.
Mío,
pero como yo era un pajarito que volaba muchísimo. O sea, yo estaba. No estaba al pendiente de. Me decían después, ¿ves? Ya que ya estaba llorando allá todo lo que da. Pues
problema de ella, Feli. Yo recuerdo que una vez teníamos un. Bueno, tú estabas, sí, tú estabas. Hicimos un show en. Ay, Dios mío, esta anécdota es rica. Yo creo que yo lo he dicho aquí varias veces. Okay. Teníamos un show en el teatro, aquí en Santurce, frente a Bellas Artes. Entonces era un concurso y ¿qué pasa? Pues a mí me ponen a hacer show, a hacer un número, tú haces otro número, todas teníamos número, era un concurso de belleza. Entonces allá yo tenía show después en otra discoteca que era Lunas, pero entonces yo moví el show mío porque el de la acá no se había acabado y el de Lunas lo puse para las 3:00 de la mañana. So, cuando yo llegué a mi show propio en Lunas, ya yo estaba como timba, gendía pero borracha. Y recuerdo que... Cuando cogí el micrófono me puse a decir sandeces para variar y me di contra la pared porque en vez de salir para ir por el lado, me metí contra la pared. ¿Qué pasa? Rudy, que estaba allí, empieza a gritar, sácala que está borracha. Yo llego al camerino, empiezo a vomitar. Ajá. Y entonces yo no sé quién, creo que fue Dick Chanorel, fue donde Samuelito, va donde ti, dice, allá está aquella borracha. Tú tenías otra peor que la que tenía yo. Entonces entraste al camerino y desde que entraste con la mano me has dado un cantazo en la espalda. Pero no, ella tiene que vomitar, ella tiene que vomitar. Tráile leche. Y se ha formado un caos en aquel camerino.
No fuiste la única, me pasó con Luis Raúl.
¿En serio? No.
Con Luis Raúl, que paz descanse, estábamos en la barrita de este lado de Luis Rufín, ¿te acuerdas?
Frente a nuestro ambiente.
Llegamos y Luis Raúl estaba con una nota bien rica.
Rica.
Está con su trago. De momento yo veo que se tambalea, se mete por la barra para adentro, se va para atrás y pega a vomitar. Y le dio un bajo. Y entonces yo estoy peor que Luis Raúl. Y yo oí que estaba vomitando porque aquello estaba vacío.
Claro.
Y yo, ¿pero qué hace él? Y Luis Raúl me está vomitando. Ah, no, espérate un momento. Vamos para allá atrás. Entonces, Luis Raúl estaba así tirado. Yo, abre la boca que tienes que vomitar. Y Luis Raúl, que abras la boca, no la vas a abrir. Le abrí la boca y le metí el dedo hasta la garganta.
Ay, Dios mío.
Entonces pegó a vomitar. Y yo, búsquenme leche. Búsquenme leche. Tómate esto, glu, 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 cuando se la tomó. Que me dijo, ay, gracias, Félix. Yo, vente, va a montarte en el carro. ¿Qué? Yo me voy a dar otro palo. Ya yo estoy rico.
Entre otras cosas. Pero también recuerdo una vez, esta fue en Crash. Pues en otro concurso, yo no sé qué te dio a ti también, Diksha, Samuelito, yo no sé qué pasó, ella tenía un quick change, pero ella entró tan mala y en la algarabía de que tenía que cambiarse rápido. Félix, tú te acuerdas, tú le has quitado la peluca, y ella tú le quitaste la peluca porque ella quería ponerle un agüita a esa peluca, porque ella quería hacerse un look.
Sí, lo que pasa es que salió el disco, un disco, un video de Olga Tañón, que ella, viendo la lluvia caer, ella sale con el pelo mojado. Y yo le digo a Diksha, vete a la mamá, ¿no?, en el baño y moja la peluca. Ella regresa con un vaso, la peluca, y pega a hacerle así.
Tú le has metido la peluca.
Yo le dije, pero ven acá, ¿qué te dije yo a ti? Es moja.
Tú prácata y la peluca. Y me pone Samuelito, me viene y me hace, ella me acaba de mojar la peluca. Y la peluca debajo en el lavamano.
No.
Ay, Dios mío, son anécdotas.
No, una de tantas.
Me acuerdo también la Nina una vez, nos entró otra compañera de trabajo y ella estaba agachada y cuando levanta la vista, sin querer, la otra compañera con la mano le llevó todo el make-up.
Ah, que había que empezar otra vez.
Y había que empezar otra
vez. Eso era lo peor que tú podías hacerle a ese ser humano. Acuérdate que la cara es un lienzo.
No, y tú estás. Eso es para ti, eso es tu obra de arte.
Exacto.
O sea, más es ella. Lo que tú vas a hacer.
Más ella.
¿Entiendes? Entonces, de momento que tú veas que la ceja te quedó acá.
No.
Eso fue, era otra cosa. No, y las anécdotas de nosotras en Santo Domingo. Yo borracha caminando por la piscina con la camisa al revés.
No se pueden contar todas, no, pero esa era la primera vez. ¿Dónde estamos acá? Era la primera vez que Druxila iba para Santo Domingo. Yo ya había ido muchísimas veces. Yo había ido un montón de veces y nos tocó ir en el ferry. Nada. Yo llegué, amanecía, a la casa de ella y nos fuimos en el ferry a las 8 de la noche. Llegamos allá. Cuando llegamos allá, ella vio a Disneylandia. En el hotel. Pero como yo ya había ido otras veces, yo dije, pues vete por ahí para que te entretenga.
Vete a caminar.
A las 7 de la noche nos iba a llevar una guagua para la discoteca, que era la discoteca Aires, de españoles.
Pues teníamos una comida antes allá.
Ajá, en la zona colonial. Yo había comido y Druxila no aparecía. Yo subo, yo le digo, pues yo no podré ir porque ¿dónde está esta niña? A lo lejos. Yo veo que viene boca de ponca.
Con la camisa.
Así. Con el label de la camisa aquí al frente. Subió, yo le abrí la puerta y le digo, te voy a buscar sopa y te vas a quedar. ¿Quién?
Yo no me voy a quedar.
Yo le dije, la niña quiere. Pues yo fui y le busqué la sopa. La metí a bañar, yo vámonos. Iba en la guagua así. Llegamos a la discoteca era como bien, bien fresita, ¿no?
Ajá.
Y nosotros queríamos el bullicio.
Ajá.
Y yo pregunto en la puerta y me dicen, mira, vete al pecado.
Al pecado.
Y yo dije, al pecado. Yo le dije a esta niña, mira, yo me voy, quédate aquí, Druxila, yo voy para el pecado. No, yo voy contigo. Ahí nos fuimos todas. Llegamos al pecado y no era el pecado, era el pescado.
Así mismo.
Allí se formó un titingo bien rico, bien maravilloso. Sí. Y ya estábamos hasta casadas.
Sí,
y
yo cuando Félix mira para el lado, yo estoy con un dominicano abracetado, pero en un amor.
No, pero no solamente ahí.
Casada.
Cuando nosotros llegamos en el ferry, que íbamos de aquí para para allá, terminamos el show y se quedó como un merengazo.
Ajá.
Y de momento yo veo a Druxila que me dice, mira que ellos dos hombres nos quieren sacar a bailar. Yo le dije, mira, nena, yo no voy para ningún lado a bailar con quién, yo me voy para el cuarto. Va ella con los dos para el cuarto. Me dice, ¿no quieres bailar? Yo le dije, no quiero bailar. Se va.
Para el cuarto los dos.
Se va. Viene con uno nada más. ¿Estás segura que no quieres bailar? Yo te doy el do, yo. ¡No!
Me acosté a dormir.
Se acosté a dormir y lo último que vi ya no era Druxila. El que estaba con ella tenía la peluca de ella.
Así mismo fue.
Lo demás es un cuento.
Lo demás es un cuento.
Lo demás
es un cuento. Pero yo de ahí salí con un mareito, después con Víctor. Saludo a Víctor, un amigo. Tú lo conoces, Víctor, sí, de sí, Comerío. Sí, y que sí. Hoy en día somos pana, pero en aquel momento... No, sí, una cosa loca, como que lo que más chévere. Dijiste ahorita que lo que te hacía falta era hacer cine.
Cine.
En el ambiente como tal del transformismo, ¿qué no has hecho? ¿O qué, vamos, qué personaje te hubiese, bueno, artista, te hubiese gustado interpretar que tú dices, coño,
como Doc.
Esta, sí.
Es esta que lo logré.
Hiciste, o sea, todo.
Con Yolanda, lo último que yo hice Yolanda fue el Choliseo, el primer Choliseo de ella. Esto, y también había hecho tres funciones con ella en Bellas Artes. También tuve la oportunidad de maquillar, o sea que yo las he maquillado. Las he imitado. He estado con ella.
Casi esto, nada.
Tengo alrededor a la mejor masa de transformismo de Puerto Rico. O sea, que tuve el honor de conocer desde Antonio Pantojas hasta la más jovencita de ahora. Ponle Catalina. Que esas son
la Catalina Tirel, el demonio. No, es fabulosa.
No. Esa niña está fuera de liga. Sí. Pero tú sabes lo importante de esto, porque no nos afecta casi nada. Y yo creo que no hablan de nosotros casi nada malo, porque nosotros sabemos respetar y admirar.
Sí, claro.
O sea, es juventud, divino tesoro, ya yo pasé por eso.
Claro.
Pues hay que verlas ahora, pero con mami, que tú me vas a dar, ten cuidado, no te me pares muy cerca.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Porque no es aquí y acá, es lo que tú has vivido en la vida. Y eso es lo que te hace, ¿verdad?, armonizando con lo que estamos viviendo ahora. ¿Ves?
Yo a veces las veo, a todas las nuevas, las veo en el corri-corre. Digo, porque las tengo a todas, las sigo en las redes. Y las veo en el corri-corre con la, que si la peluca, que si... Y yo me voy en ese flashback de que la entiendo. Veo gente como que, nena, pero cógelo suave, no gastes tanto. Y yo digo, no vale la pena que le digas eso. No. Porque yo fui así también. Hubo un tiempo que yo quería cambiarme de ropa todo el
pero
tiempo.
Pero nos costaba.
Película.
Claro, nos costaba, claro. Nos costaba porque yo vi los otros días algo tuyo que pusiste de que estabas peinando las pelucas y dicen, este gato ya no da para más.
Ajá, un reel.
Y entonces me río porque estoy viendo a Cata que cada sale con unas pelucas magníficas y yo dije, veo a Druxila y me acuerdo de mí.
Sí.
Esa peluca tenía que durar y durar. Ya eran cascos que tú lo pones, el de Yolandita. Ya. El de Yolandita, cuando salió con el paje. Muchacha, aquello que lo ponía.
Ya. Sí, no. Hoy en día ya están con...
Y
no.
Valen carísima.
Pero si Dixie B, la Karol G puertorriqueña, hace poco me dice, te quiero hacer un pelo. Yo, pues ve, llamo un pelo. Pero dale, cómpralo nuevo. Pues le digo, pues ve tú, cómpralo tú. Y yo te envío el dinero. Ok, pues chévere. Señores, yo estoy ya condicionada para comprar una docena de pelucas en 100 pesos. $100. O sea, voy a Nueva York, a los almacenes, y las pelucas que acá a lo mejor te cuestan 60, allá tú las consigues $9 y $10, y tú lo sabes. Que, y las mismas, porque son los almacenes donde las fabrican, donde están. Cuando Dixie me ha dicho, envíame 120.
¿Siento qué?
Por una peluca. Yo, nena, ¿qué tú acabas de comprar? Una peluca de $100 y pico.
Para dañarla.
Para treparla, sí. ¿Cómo está esto?
Para dañarla.
Para dañarla, porque eso es dañarla. No. Pero le quedó bello el pelo. No, el pelo le quedó espectacular. Pero yo, nena, no vuelvas a hacer una cosa. Los sprays que están usando ahora de... Un spray 16, 20 y pico de dólares. Si uso Rave, que me cuesta $2.50.
O suaves. No, no se le da anuncio.
El suave, la última vez que lo vi, estaba peso en Walgreens. Ya lo subieron de precio.
En Río Piedras tú consigues muchísimo.
Ay, no me digas eso. Tengo que arrancar entonces para allá a comprar. Sí,
en los mercantiles que están en la acera.
Ay, sí. Feli, nunca te dio con coser. ¿Ahora qué estamos hablando de eso?
Rudy me puso una vez, cuando estaba en Intersuite, era un baile de Marilyn Monroe, y me puso a hacer los ruedos. Automáticamente me lo quitó.
Ok.
Me dijo, no, no.
No.
Luego, si yo puedo coger un ruedito, un pantalón y qué sé yo, pero no. Es que acuérdate que Rudy no era con patrón. Rudy era ojo.
A ojo.
Y lo que yo veía que hacía esa niña, que de momento yo te hubiera puesto, no sé, eso en la cabeza.
Sí, sí.
Porque no. Hay cosas que tú tienes que decir que no sirves.
Y tú te, obviamente tú eres peluquero, pero a la hora de peinar peluca, ¿le metes o no?
Sí, le meto. Cuando hicimos a Yolandita, que estaba Alex Soto, Lorna y yo, la peluca nos entregaron en la mañana y el show era por la noche. Y las pelucas eran casi blancas. Yo tuve que buscar corriendo, tinte y todo, pero quedó maravilloso. Sí, pero sí.
Feli, ¿nunca fuiste de concurso o sí?
¿En algún momento? Me metían.
Pero en los concursos acá de belleza, porque los de...
Me metían para rellenar. Para rellenar nada más. O sea, yo estaba consciente de eso. En Bachelor lo hicieron. Yo fui. Yo estaba borracha. Uh-huh. Esto. Y quedaba en tercer lugar. Y en todos los concursos quedé en tercer lugar.
Pero la cosa era, es que estuvieras
que allí. Estuviera allí. Allí era, yo no me acuerdo qué país. Después en Souvenir hicieron uno también. Y el dueño me dice que era italiano. Ay, Feli, aquí nadie va a imitar Italia. Yo que le digo, ¿saldré de pizza o qué?
Como ese de Souvenir.
Ese de Souvenir no, lo ganó Cristina.
La Chanel Giordano.
No.
La que... Chanel. Saludo a la perra que
Cristina,
nos ve.
Cristina. ¿Te acuerdas, Cristina, la que vivía con Rudy, la flaca larga?
¡Ay, sí!
Ese concurso llegó Roy.
Sí.
También
sí,
ahí.
Razón,
y Delfonso.
Y Delfonso fue el de Bachelor.
Que el jurado era Carmita Jiménez y Chacón y Ernita Nazario.
Casi nada.
Mira el jurado que era. O sea, antes se preocupaban.
Sí.
¿Entiendes? Aunque estuvieran viendo a Iris Chacón todo el tiempo así, no te vean a ti, no me importa. Pero valía la pena.
Yo a veces me encuentro, cuando me encuentro Ildefonso por ahí, yo vengo y le digo, ay, sácame a la Isa Minelli de nuevo.
O Nidia Caro.
O Nidia Caro, porque le quedaban espectaculares. ¿Nunca has hecho Nidia? Sí.
Sí, hacía números de Nidia. Yo, a veces que yo digo que me he visto de bellonera y me he visto de bonita y hago cualquier disco. O sea.
Tienen que estar pendientes ahora el 22 y 23
de diciembre.
De diciembre que vamos para el Centro de Bellas Artes. Feli, ¿la pasaste bien?
Súper.
Qué rico.
Me has abierto una puerta de recuerdos que no te puedo
decir. Si nos sentamos, seguimos compartiendo anécdotas.
No, para eso hay que tener la bebida y la cosa.
No, ¿sabes qué? Se me quemó esa. ¿Sabes qué? Nina estaba histérica este fin de semana que la vi. Me dijo que fue a tu casa... Que tú no le abriste la puerta y ya estaba histérica. No. Dile que el teléfono y la cosa, porque después...
No, mira, yo vi, Nina, yo uso pastillas para dormir. Cuando las tomo...
Te fui.
¿Cómo? O sea, me fui hasta las 7 de la mañana completo. Si no, me quedo pegado, si no es porque la gata me despierta. Y yo vi una llamada perdida al otro día de Miguel.
Y no sabes qué.
Y yo decía, Miguel llamándome a las 12 de la noche... Qué raro, estoy trabajando. Después del trabajo se me olvidó. Creo que al segundo día yo le dije, Miguel, ¿qué pasó que tú me estabas llamando a esta hora? Y me dice, es que Nina te estaba buscando y quería ir para tu casa a sacarte de ahí porque ya tú estabas vieja chocha. Esto, vieja chocha, que eso no podía seguir pasando. Y ella me pidió el teléfono, pues yo se lo di y estaba llamándote y no lo cogiste. Estaba histérica. Yo le digo, pero es que como quiere no iba a poder salir. No, ella te saca.
La última vez que compartimos los tres fue... Cuando tú vivías frente a Crash, ¿te acuerdas? Que ella vino después de RuPaul y qué sé yo, vino y fuimos y subimos donde ti, la formamos ahí. Que ti te dio con hacer pastelillitos y cositas.
Ah, sí.
Te pusiste con freír y esa cosa.
Era de... ella.
Ah, ella era la que estaba
de frío. Ella me secuestraba de la pasaba muy bien, Nina, eso sí. Ella me secuestraba de la barra.
Se pusieron a freír.
No, ella me decía, ahora tú vas para tu casa. Para el supermercado yo tenía que hacerle por la madrugada alitas de pollo con tostones.
¡Qué rico!
O sea, entonces invitaba hacia fiestas en casa. Vamos para allá que Felipe va a hacer alitas con tostones. Yo de nada. Como que, tu cervecita está ahí en la nevera.
¡Busca y resuelve! Ay, pero tenemos que hacer un reencuentro de todos sí, y de todas.
Sí, definitivamente.
Hay que hacer algo. Tenemos que hacer una fiesta. Mira, voy a ponerme para esa. Voy a aprovechar uno de esos viajes que ella venga y organizar algo que esté tú, que estemos toda la vieja guardia. Nena. Obviamente que estemos todos de nena, nada de vestiera, porque vamos a hablar y a charlar. Oye,
para casa, que es la terraza grande. Que
si ya tú pones tu casa,
más no la comida.
Más la comida. No, yo ahí me pongo pálida y hago. Óyeme, no, que ahora en el viaje le hice arroz a ella, allá Blanco. En la casa. No, te cuento, ella me hizo comida, pero hubo un día que yo le dije que le iba a cocinar.
¿Qué ella pues, te hizo?
Ella me hizo un arroz con gandules, ¿qué? Con chuleta frita.
¿Y dónde
y tostones? ¿Y dónde? Pues no sé, ella vendió allá con el marido también.
Con Antonio.
Entonces, yo le había prometido que yo iba a hacer comida, y cuando fuimos al supermercado, yo le dije, bueno, pues que ustedes comen, comemos de todo. Y yo, pues mira, voy a hacerte una corned beef. A mí la corned beef me queda bien rica. Pues le hice un arrocito blanco con una corned beef. Ella me vio haciendo el arroz blanco. Ay, Nina, vas a morir. Ella me vio haciendo el arroz blanco y me dice, pero tú no usas nada de medida. Y yo, nena, yo lo hago a ojo. Ajá, porque yo aprendí de mi mamá, de un gran amigo que tuve hace mucho tiempo. Ya no hablamos mucho con Miguel. Tú conoces a Miguel, ajá, el Calvo.
Claro.
Miguel me enseñó mucho a cocinar. Y entonces, pues yo lo hice a ojo. Y ella se quedó como lo que me dice, pero tú no lo destapas. Y
seria,
yo,
seria.
Sí, porque ella se me queda mirando. Sí, porque yo estoy así y se me queda mirando. Y viene y me dice, ¿y lo tapaste? Y yo, ajá. Se tapa el arroz. Me dice, ah, pero es que no te he visto que lo has destapado. Y yo, no, porque tengo que esperar que el agua
seque. Exacto.
Entonces, pues que es la primera vez que yo veo que lo hace así. Yo, es sí, que ella, ella. Pues le lo hago, cuando me ve que lo muevo, lo tapo y lo apago. Y me dice, pero ¿y por qué tú lo apagas? Y yo, porque ahora él se va a terminar de hacer con
el vapor.
Y yo, bueno, pues ella, la cara era incrédula de que no te va a quedar. Cuando al rato pasaron como 10 minutos y dije, ven acá, prueba. Me dice, loca, qué rico. Que qué sé yo, quedó tostada. Bueno, le tuve que hacer 2 latas de corned beef. En vez de una, hice 2 latas. Bueno, eso fue un sábado, creo que fue. Sí, un sábado. El domingo volvimos de nuevo y ahí se me queda mirando y me hace, si tú quieres hacer el arroz. Y entonces yo, ok, vente para que tú veas como yo lo digo. ¿De dónde te lo hago? Y me dice, pues voy, chequeo allí, y saco una salchichita. Ahí le pico una salchichita de papá y se le hice con salchicha. ¡Muerta! Yo me vine para Puerto Rico, le dejé arroz blanco, le dejé corned beef en la nevera, para 3 días, más le dejé arroz con salchicha.
Pues tú me has dejado con la boca abierta, porque esa niña era tiquismiqui para comer.
Pues ella va a ver esto y se va a mirar de la risa y se lo va a contar.
Tiquismiqui, ¿dónde tú aprendiste eso?
Sí.
¿Dónde tú aprendiste a cocinar?
Ahí tienes, mira, ahí está. Díselo. Pero no, mira, digo, si el arroz lo hizo ella, nunca me dio, pero le quedó bueno.
Ella se ataca cuando ve algo que no está como en sus manos. Mira, una vez fuimos a un show y me vistió de neón, porque el show era de neón. Pues nos íbamos a quedar en un hotel que estaba al lado, ¿verdad? Pues yo subí, me bañé y me acosté. Por la mañana, cuando abro los ojos, ella está así en la cama mirándome. Yo, ¿qué te pasa? ¿Cómo carajo? Tú puedes dormir al frente de mí de lo más tranquila. Y yo todavía con esta nota. ¿Cómo carajo? Me dan ganas de estrangularte.
Es que está acá. Es que está acá. Nosotros tenemos historia. Así que eso va pronto, Feli. Mil gracias por haber estado
contigo. Gracias a ti.
Sabes que te admiro, que te respeto, que eres una escuela. O sea, que eres. O sea, es que no hay palabras. Yo a veces con ustedes, mis compañeros de trabajo, quiero decirle tantas cosas que a veces hasta ni te salen, porque es tanto el agradecimiento que te tengo.
No, pero es que a veces la mejor palabra a veces es la que no se dice. Con la actuación uno sabe. O sea, nosotros nunca. Al menos los que seguimos viviendo, ¿ves? En este ambiente y los que no se han muerto, han fallecido. Siempre, o sea, nosotros pueden pasar años y nos encontramos. Yo te vi ayer.
Como si no hubiésemos exactamente.
O sea, que el hecho hace más que la palabra.
Eso es así, eso es así.
Existir, vivir, compartir.
Pasarla, cabrón.
Ser tú.
Ser yo.
Seguirá siempre tú.
La bajarraca.
Más grande.
Como me decía Janet cuando llamaba al señor abajo y le decía, aquí está la jeva, pero ¿cuál es la jeva? La que se pone en las pelucas que parecen building y le mete inquilino. Porque ella le mete inquilino. Ay, mira. Gracias, mi amor. Gracias siempre. Señores, ya ustedes saben, 22 y 23 en el Centro de Bellas Artes de diciembre. Ahora en el Centro de Bellas Artes de Santurce, pronto los boletos van a estar a la venta. Ya tú sabes, muriendo de bella.
Perfecto.